Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, esto es Costa Viva, les habla Juana Carrera. Vamos a contar las noticias del día a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde, como siempre. Pues con esas actividades, esas informaciones, esos sucesos, todo lo que acontece en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en este lunes, día 20 de febrero, en que arrancamos una de las semanas más destacadas del calendario, sobre todo por la importancia que tiene el entroido en la zona, el carnaval, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, tanto en la comunidad gallega como en la comunidad asturiana. Vamos a vivir mucho el carnaval a lo largo de los próximos días y lo vamos a ir contando aquí. Además de carnaval, hablaremos de otros temas, claro, que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Tenemos varios asuntos. Por una parte, hay que hablar del occidente asturiano porque la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha estado en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento Regional. Entre otros asuntos, han hablado del futuro del Hospital de Jarrio. Ya saben que últimamente, desde el Partido Popular, han señalado la falta de fuerza y la falta de importancia que están detectando en el Hospital de Jarrio, que antes era un centro de referencia, incluso formativamente, y poco a poco parece que estaría decayendo. Además, hablaremos de otros temas, por ejemplo, de empresa, porque el Ayuntamiento de Mondoñedo pone en marcha un vivero de empresas en el edificio del Centro Comarcal. Es un proyecto que se enmarca dentro de la filosofía del gobierno local de dar oportunidades para fomentar el asentamiento de empresas, la creación de empleo, la dinamización de la economía en el municipio. Hablaremos de política municipal en Foz porque desde la Plataforma de Futuro presentan una moción para estudiar en el próximo pleno de la corporación. Piden el adecentamiento con la construcción de una zona de esparcimiento en el barrio de Espiñeira, en Vilaronte. Señalan que es para dar respuesta a una solicitud de los vecinos. En el barrio de Espiñeira es donde todavía hay un importante número de nacimientos dentro de lo que es el envejecimiento generalizado de la población. En Espiñeira nacen muchos niños, así que quieren que se ponga un parque infantil y también algunos aparatos de gimnasia para personas mayores. Lo llevan desde la plataforma a modo de moción. También hablaremos del Partido Socialista de Foz porque no comulgan con la idea que ha lanzado el equipo de gobierno y el alcalde focense sobre la rebaja en el IBI. Primero dicen que hay mucha desconocimiento entre los vecinos sobre el tema de la bonificación en los recibos del IBI, que no lo tienen claro todavía. Y por otra parte señalan que está haciendo alarde el alcalde de una rebaja del tipo de gravamen del 0,60 al 0,52, pero que no es una rebaja importante en el recibo, no es tan importante, y además hablan de los 4 años de subidas consecutivas que llevan sufriendo los bolsillos de los focenses. Hoy hablaremos también de cultura porque son varios los actos que tenemos por delante en el Ayuntamiento de Burela dentro de lo que es la actividad cultural. Por ejemplo, mañana martes a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento se va a colgar una pancarta conmemorativa del 180 aniversario del nacimiento de la escritora gallega Rosalía de Castro. El homenaje del Ayuntamiento de Burela va a culminar con actividades que se desarrollarán el viernes que viene, 24 de febrero. Pero además nos hablará el concejal de Cultura de Burela de varias actividades culturales que tenemos a lo largo de los próximos días, como el show de los payasos o también que hay en la calle ya 500 ejemplares editados con los trabajos ganadores y finalistas del certamen literario de Contos Don Adal. De Burela también hablaremos de ese convenio que ha firmado el Ayuntamiento con la empresa que gestiona el agua, con Espina y Delfín, para que no se le corte el agua a las familias por impago. Antes que se avise al Ayuntamiento, porque puede que sean familias que estén dentro de ese programa de emergencia social y desde el Ayuntamiento se harían cargo de abonar los recibos del agua para que no se queden esas familias sin abastecimiento. Es un convenio que acaban de firmar dentro de ese reglamento que están impulsando desde el Ayuntamiento de Burela para ayudar a las personas que están un poco más necesitadas. Y también desde el Ayuntamiento de Burela se van a poner firmes con el tema de los perros. Hay que llevarlos atados y hay que recoger las caquitas. Y si no, pues se sanciona. Ya tienen 6 sanciones que se han venido imponiendo en estos últimos tiempos aquellos dueños que no han sido cívicos del todo. En materia provincial, desde el Bloque Nacionalista Gallego afirman que no van a consentir que los recortes anunciados en las ayudas a las asociaciones culturales de la provincia se lleven a cabo. Desde el área de cultura están comunicando recortes que generan inquietud entre muchos colectivos de la provincia, muchos colectivos culturales, según denuncia el diputado nacionalista José Ferreiro. Señala que no son justificables los recortes cuando el dinero disponible para cultura en este año 2017 ha aumentado con respecto al que tenían el año pasado. Por su parte, a nivel provincial también, el gobierno genera otros 19 puestos de trabajo en 5 ayuntamientos a través del Depu Empleo. En este caso, hay que hablar de ese plan. Hay 166 personas ya que están trabajando gracias a ese plan, al Depu Empleo. En La Mariña serían 23 las personas beneficiadas del mismo. Y a nivel provincial también hablaremos sobre la gestión de los museos provinciales. El modelo de gestión de estos museos de la Diputación se considera un ejemplo de innovación social. El Museo de Gestión Conjunto, recordamos, de los 4 museos de la Diputación, ha sido seleccionado por el proyecto ITSOIN por diseñar programas de cohesión social dentro del campo del arte y de la cultura. El programa, financiado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea, propone el modelo de la Diputación a instituciones interesadas en aplicar los mismos instrumentos. Y ese informe, como decimos, de ITSOIN, valora la implicación social, las actividades dirigidas a todo tipo de públicos, sobre todo a los más vulnerables, la accesibilidad y el dinamismo social. Hoy también vamos a hablar de pesca. El otro día, diputados populares se reunían con el sector pesquero en Burela para escuchar sus demandas. Se reunían con representantes de la Asociación Armadores de Burela, con representantes de la Organización de Productores Pesqueros y también con la Cofradía del Puerto de Burela. Recogían sus inquietudes, que vienen del camino, pues, del Brexit, que ya sabemos que es una de las grandes inquietudes del sector pesquero en estos tiempos, desde que Inglaterra decidió lo que decidió. Y también otra de las inquietudes es el asunto de los descartes, que tiene que ser ya a partir del año que viene, del 2018, como obligación. Y luego, además, les transmitieron las últimas iniciativas que han llevado al Parlamento gallego para intentar mejorar la gestión de la flota. Por ejemplo, que se comuniquen las notas de venta para evitar incurrir en la sobrepesca, y también que se cree una lista de referencia, de forma que, al igual que se hace en la flota del Bonito, la costera del Bonito, los barcos ya manifiesten su intención de ir a tal o cual pesquería y así tener claro quién se está dedicando a qué y el reparto también de las cotas. Dentro del mundo de la diócesis hay que señalar que ha fallecido el sacerdote diocesano, canónigo doctoral y además exvicario general de la diócesis, Ángel Paz Gómez. Fallecía en la jornada de ayer. El funeral se está celebrando en esta mañana de hoy, desde las 12 del mediodía, en la Catedral Basílica de Mondoñedo, y después se procede a la inhumación en el claustro. Presidido por el vicario general, Antonio Rodríguez Basanta, el obispo no puede, se ha tenido que ir a Madrid. Y luego habrá un funeral en Valdoviño también, donde fallecía el próximo viernes día 24 a las 6 de la tarde, presidido este sí por el obispo diocesano. Fallecía Ángel Paz Gómez, nació en Irixó en 1932, fallecía en Valdoviño en este año 2017, y se está celebrando en esta jornada de hoy, en estos momentos, el funeral y después la posterior inhumación en el claustro en Mondoñedo. De esto y de muchos otros asuntos vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. También vamos a hablar del tiempo.
Febrero, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 7 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, freixuelo rellenos. Infórmate de nuestros menús especiales de carnaval. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Mete Galicia nos dice que la jornada de hoy va a ser más bien nubosa, de hecho ya lo es, están los cielos bastante cubiertos en este día de hoy, la temperatura es agradable, tenemos 16 grados en estos momentos. Hemos superado la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia, que nos hablaba de alcanzar los 14 grados, estamos en 16 en Ribadeo. Se intenta salir el sol, intenta salir algún rayito de sol, pero predomina la masa nubosa. La tarde y la noche van a quedar igual, con viento débil o en calma. Mañana, más de lo mismo. Cielos cubiertos durante todo el día, con nordeste durante todo el día. El nordeste va a ser débil, va a ser suavecito. Y las temperaturas estarán entre los 8 y los 15 grados. Para mañana no hay demasiadas probabilidades de lluvia. Por la noche quizá un 40% de probabilidades, pero las nubes nos acompañarán. Y luego ya de cara al miércoles es cuando comenzarán a abrirse los primeros claros. De hecho, el miércoles por la tarde se espera que haya un poquito de sol. El miércoles, eso sí, ya bajan un poquito más las temperaturas. Si mañana van a estar entre los 8 y los 15 grados, el miércoles pasarían a estar entre los 5 y los 13. Seguimos en directo en Costa Viva contando las noticias de la jornada. Cuando pasan 6 minutos de la 1 de la tarde, tenemos muchos asuntos de los que hablar. También tenemos opiniones vecinales, no todos son quejas, algunas son sugerencias. Por ejemplo, como la que nos traslada un vecino de Barreiros sobre el tema de la patata. Ya saben ustedes el lío que tenemos montado con la patata, todas las charlas que hay, informaciones sobre la polilla de la patata y qué es lo que se tiene que hacer o no. La recomendación está ahí, todavía no es prohibición, insistimos, pero es una recomendación, y es que no se plante y también este vecino de Barreiros quiere trasladar la misma recomendación, que no se siembre, que es mejor que entre todos se trabaje de forma conjunta, y bueno, pues haya que fastidiarse un poquito sin plantar y sin tener la ganancia pertinente durante un año o dos años, el tiempo que sea menester, pero intentar y conseguir erradicar esa plaga, porque en otros lugares llevan muchísimos años luchando contra la plaga, como en Guatemala, porque es la polilla guatemalteca, y es importante que todos sean conscientes de con lo que están jugando. Así que le recomiendo a los vecinos, él y su mujer, que tiene una plantación en Barreiros, que no siembren las patatas, que no pasa nada, que hay que aguantar un poquito y se esfuerzan todos juntos y será por el bien comunitario. También anima a los políticos a que afronten el valor con asunto, señala que no es fácil, pero hay que saber tener la mano firme en el momento en que hay que tenerla. Es un problema como si fuera un problema sanitario que te atacar con fuerza, así que les pide que no les tiemble la mano. Los técnicos ya están aconsejando no sembrar, los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente y de Agricultura aconsejan no sembrar y ellos van a hacer lo propio. Como les decimos, tienen una plantación en Barreiros. Lo que van a hacer es donar la patata que tienen de siembra, que no está contaminada, la donan, 500 kilos de patata de siembra que vale para comer y de hecho la están comiendo también en su casa. Antes de que germine, se puede comer y la han donado al banco de alimentos para que se pueda distribuir entre esas familias que tienen más necesidades y también al colegio de San Miguel de Reinante en Barreiros. Que se trata, como decimos, de patata no contaminada, pero en vez de sembrarla, pues la donan para que se consuma y así que no vaya a poder representar un peligro futuro con el tema de la polilla. Insisten en que no está infectada e insisten también en que todos tienen que ser conscientes y luchar al unísono. Todo el mundo, si decide no sembrar, aunque sea plantación para autoconsumo, si decide no sembrar, ayudarán a erradicar esa plaga. Luego también señala, por ejemplo, que hay una oportunidad, ¿no? Que los agricultores pueden probar otro tipo de cultivo e incluso en estos momentos desde la Cooperativa Terras de Amariña ofrecen a cualquier productor que quiera iniciarse en el cultivo de la fava, pues que prueben y les ofrecen además estar un año dentro de la cooperativa de forma gratuita, sin que tengan que pagar nada. En estos momentos hay más demanda de fava que en realidad fava hay, según señala, así que es una buena forma diversificar un poquito los cultivos. No se puede plantar patata, se pueden probar otras cosas. Es una de las sugerencias, no queja, ¿eh? Sugerencia vecinal que nos llegan en esta jornada de hoy a Costa Viva. Hacemos un alto en el camino y hablamos de otros asuntos también de comer, por cierto.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Como ya se acerca la hora de comer, podemos hablar de algo delicioso que está teniendo lugar en esta jornada de hoy. Bueno, deben de estar ahí ya finalizando en el IES de Foz. Se trata de la fase preliminar de la segunda edición del concurso para potenciar la innovación gastronómica, un show cooking que impulsa Qu'Escrim. Vamos a hablar con Ana Rodríguez, que es la responsable de Qu'Escrim. Hola, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos prácticamente rematando ese concurso de esta jornada de hoy. Estamos en la última de las fases preliminares, ¿no? Y es la segunda edición del concurso gastronómico. Cuéntanos un poquito en qué consiste el concurso.
Muy bien, bueno, pues es el segundo año en el que realizamos este concurso de cocina con Qu'Escrim. Básicamente consiste en aunar a todas las escuelas de hostelería de Galicia para que hagan un menú en el que se buscan nuevos usos, ¿no? Y esa innovación de la que tanto hablamos con queso crema. Básicamente cada escuela escoge una pareja de cocineros y luego las 10 parejas, en este caso finalistas, competirán en la segunda semana de marzo en el Centro Superior de Hostelería por el premio.
Que salen dos clasificadas nada más, ¿no?
O sea, una pareja sí, por cada escuela.
A una pareja
por
escuela.
Y luego hay un premio único, sí, para el ganador.
Bueno, supongo que estarán saliendo platos deliciosos de estas fases preliminares ya.
La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, nosotros estamos en esta fase preliminar con nuestro ejecutivo, que es Héctor López del Restaurante España, haciendo un show cooking en cada una de las escuelas para poder demostrar a los chicos pues esas posibles aplicaciones, curiosidades, nuevos usos, intentar pues ampliar los horizontes a la hora de la utilización del queso crema en la cocina, ¿no? Y la verdad es que, bueno, según nos comentan de cada centro, hay mucho interés y los chicos sorprenden porque tienen ideas frescas, muy nuevas, y la verdad es que hay mucho potencial.
De hecho, ustedes señalan como leitmotiv de este concurso que son los jóvenes los que representan el futuro de la gastronomía.
Totalmente, exactamente, sí. Yo creo que bueno, que es una iniciativa que a nosotros desde que Xcreen, aparte de que nos encanta, creemos que es muy acertada por el hecho de poder ofrecer a estos chicos parte de nuestro conocimiento y que ellos hagan lo mismo con nosotros, ¿no? Que al final son el futuro de la gastronomía gallega, que encima ahora está en un auge increíble.
¿Les habrá sorprendido también, supongo, alguna idea de los chavales en estas fases preliminares de lo que se puede hacer con el queso crema?
Sí, yo creo que bueno, que esto es un enriquecimiento mutuo, porque ellos también se sorprenden de ver que el queso crema puede ser un ingrediente en la cocina mucho más habitual de lo que ellos podrían esperar, ¿no? Que está, sabemos que a veces está más encasquetado en el tema de pastelería, y luego a la hora de ver que se puede utilizar en una crema, en una espuma, en una salsa, pues ellos la verdad es que empiezan a darle vueltas a la cabeza y descubren posibilidades que nos sorprenden, ¿no?
Pues esperamos que salga todo muy bien en esta jornada de hoy y ya en la final de la segunda semana de marzo en la Escuela de Hostelería. ¿El ganador o los ganadores que consiguen?
Pues bueno, esto es el premio del concurso Cocina con Xcreen, es un premio doble, ¿vale? Nosotros intentamos premiar por un lado a la escuela de la pareja ganadora con un cheque por valor de 1.000 euros para equipamiento y un año gratis de productos que Xcreen. Y por otro lado, por supuesto, a la pareja de cocineros que resulte ganadora con un cheque de 1.500 euros y la posibilidad de hacer prácticas en alguno de los restaurantes del Grupo Nove. ¿No? Intentamos ligar un poco el premio también a la formación.
Muchísimas gracias, Ana Rodríguez, por estar con nosotros hablándonos de este concurso. Que salga todo muy bien y la final inmejorable. A ver si hay suerte y gana Líos de Foz, claro. Nosotros barriendo para nuestro lado.
Ya, nada, perfecto. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un placer.
Un placer, chao. A ver si hay suerte, y ganan, han terminado, ¿eh? Por eso vamos a conectar también con el IES de Foz y con el responsable de la Escuela de Hostelería, con Suso Liste. Suso, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo fue ese concurso?
Bueno, pues estuvieron la representación de Ana, además estuvo también a compañera de I+D, obviamente pues Héctor, ¿no? Que ya es un conocido noso. Aparte que también, bueno, pues mandamos también chavales a hacer prácticas allí a España, ¿no? En Lugo. Pues nada, el objetivo de que Xcreen bueno, pues meter estes productos ahora mismo na cociña que nos dan moito campo, non? Por exemplo, podo vos comentar simple e llanamente pues, unha crema, non? Unha simple crema que nos podemos emulsionar pues, con natas, dándolle un pouco de aire ou facer unhas muselinas, pois pues, reducir un poquinho o que é esa cantidade de grasa que aportaría o que é a nata, pues mesturándolle o que é unha crema de queixo que che dá unha textura, dalle o que é ese volumen de aire que necesitan o que son as cremas, e aparte pues se queda moi melosa, moi cremosa, evitanos pues bueno, moi moito traballo, podese facer as cousas ao momento. Traballas con produto que é típico pues de aquí de Galicia, ¿no? Uh-huh. Si falamos en temas de crema, podemos falar en temas de por ejemplo, ensalados, pues o mismo, pues aquí estuve traballando con un secreto, igual. Bueno, pues los que estamos en este mundo sabemos que bueno, la base de traballo está, ¿no? Pero ¿qué nos aporta? Pues aportanos ahí, metemos por ejemplo un queso plus que lle da un aroma moito máis con una reducción de un Pedro de Ximénez. Nos dan ideas, nos aporta un campo para meter género, pois que no sé, un momento nos evita o que pues bueno, pues pasarte muchas veces de temperaturas o estar esperando muchas veces las reducciones, controlas mucho más a densidad de estes queixos e destas cremas, porque non é queixo en sí, tamén son cremas de queixo, depende da densidade que leve, pues aportará pues tanto para meter ao forno, por ejemplo, cando facemos culáns ou cando facemos tal, pues, hai distintos queixos que levan unha porcentaxe para poder amalgamar. Uh-huh. Incluso pues facer croquetas, non? Que é increíble, non? Pues, digas tú, oye, pues como te podes plantear facer unhas croquetas de queixo e metelas en fritura? Bueno, pois hai que Xcreen está facendo o que é unha crema que obviamente leva unha densidade que nos aguanta e nos resiste o que é a fritura para facer unhas croquetas partindo de estas cremas, ¿no?
Vamos, que se pode facer casi de todo con crema.
Sí. Sí, está claro que, por ejemplo, para nos na cociña é o que estamos comentando, son aportes que eche valen para ir metendo no que no mundo de cociña nos como docentes, e obviamente xente que está como posibles futuros traballadores que abren campo, bueno, facilite tamén o traballo para eles, sabes? Porque con estas historias o que digo, conseguimos é sempre a mesma densidade, tanto dunha salsa como dunha crema, como, o sea, eso aí sí que ganamos bastante, non? Porque o que estaba tamén comentando Héctor, pues as infusións, eso non son iguales, poden vir máis afumados, menos afumados, poden ter unha a mellores cortes de cando estás cortando, cando estás rallando, pues claro, cando infusionas pode ter máis menos tempo, non? Aí tens que xogar moitas veces con esas cousas, non sempre eso tenga ao mellor o mismo aroma. Bueno, pues con estas cremas, sabes que ti botas, por ejemplo, unha cantidade de 50 gramos, 50 gramos son 50 gramos, esa leche sempre ca mesma densidade, ca mesma característica, eso, pues obviamente, que nos axuda, claro, como non nos vai axudar.
Aí teñen un valor seguro. Pois pues ese foi ese seu cooking a cargo do chef Héctor López, e logo terán que competir, ou teñen que competir os chavales, porque estamos na fase preliminar da segunda edición dese concurso, pero é a última das fases preliminares. Que potencial cree vostede que teñen os chavales que están a competir? Imos ganar, Unión?
Sí, bueno, a ver, eu de feito un alumno que está ahora mismo, o sea, en, bueno, no grupo, xa o ano pasado tamén foi, tamén, pues, obtuvo tamén un segundo premio, é moi contento porque se portou a xente moi ben con ele, máis que, oi, pois, sí, é unha experiencia nova, non? E agora, pois, pues, é o que estaba comentando tamén, os chavales, sabes, que esperan a última hora, non? Entonces, faltanos ahora concretar, oye, que hai grupos van, que alumnos van, xa darlle un nome para presentar xa o concurso de que creen que está aí a porta, claro.
Pero xa saben que van facer, que van cociñar, xa o teñen en mente.
Sí, sí, de feito, os meses xa falamos, xa fa máis de 15 días, non? Están lle dando voltas a elaboración, se falta solamente, pois, pues, oye, dar os nomes e facer o que a xente que vaya a ir, os grupos, e listo.
Pois a ver se si temos sorte.
O sea, perdón?
Sí, no, a ver se si temos sorte, claro.
Sí, hombre, a ver, o importante é que os chavales teñen que darlle voltas un poquinho á cabeza, obviamente, pues oye, una vez que van, pues como todos, ¿no? Cuando jugamos, cuando nos presentamos, pues todo el mundo quiere obtener un buen resultado, ¿no? Y ahí es el objetivo, ¿no? Nosotros que transmitimos, participar es muy interesante, obviamente, pues cuando vamos a participar, pues a mí, intentar conseguir lo máximo posible. Pero, bueno, non é ningún reto, é unha experiencia nova e tamén, pues eso, darlle entrada a estes produtos de que se creen que eu creo que o están facendo bastante ben. E polo menos, desde o punto de vista profesional, eu sí que nos quita moito traballo, nos dá unha seguridade a hora de traballar, ¿no? Ou reducir unha salsa, ou de facer unhas emulsións. Entonces, caramba, se parte xa de un 50% de seguridade, pues mellor estarás.
Pois moito mellor, aí estiveron co Show Cooking e despois teñen por diante ese concurso a ver se temos sorte e gañan os representantes do IES de Foz, que os premios non están nada mal. Suso Liste, o responsable da Escola de Hostelería, gracias por estar, o se conoce, moi boa tarde.
Nada, pois venga, gracias a vos, a ver si temos aí...
A ver,
aí bueno, máis ou menos, hombre, se non tal, pero bueno, xa, se se obtuvo un segundo, pois... Pues... podemos estar cerca de conseguir outras cousas.
Este ano toca primeiro.
Sí.
Boa tarde.
Venga, pues moitas gracias.
Nada,
hasta logo.
Seguimos en directo en Costa Viva contando las noticias de esta jornada de hoy. Estábamos hablando de ese show cooking que ha tenido lugar esta misma mañana, acaba de terminar hace apenas un ratito en el IES de Foz, y de ese concurso que tenemos por delante, a ver si los representantes de la Escuela de Hostelería del IES son los ganadores del concurso. Hay interesantes premios, está organizado por Kscreen.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Y 21 minutos pasan de la una del mediodía. Además de hablar de concursos de hostelería y también de ese show cooking, tenemos que hablar de sanidad en esta jornada de hoy y en el occidente asturiano. Nos vamos a acercar al occidente asturiano porque el tema del hospital de Jarrío es un tema peliagudo que está preocupando bastante al personal en el occidente y también bastante a la clase política, sobre todo al Partido Popular, que lleva ya meses señalando que ese hospital está decayendo y que necesita un impulso por parte del equipo de gobierno del Principado de Asturias, del equipo de gobierno de Javier Fernández. En esta jornada de hoy ha hablado de este asunto la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández. Una vez finalizada la Junta de Portavoces del Parlamento Regional, habla del Hospital de Jarrio y señala que es necesario conocer las prioridades que tiene el gobierno asturiano con Jarrio. ¿Qué dotaciones presupuestarias tienen? ¿Qué le van a impulsar o qué le van a dar al Hospital de Jarrio para intentar impulsarlo? ¿Qué compromisos hay con este centro hospitalario? Y luego además denuncian desde el Partido Popular, Mercedes Fernández lo dice, una fusión encubierta. Que no lo dicen, pero que están llevando a cabo una fusión de este hospital con otros centros a nivel del Principado de Asturias, con lo cual estarían relegando a un segundo plano. Vamos a escuchar a Mercedes Fernández, presidenta del PP.
El Hospital de Jarrio, ¿qué pretensiones, qué dotaciones presupuestarias y qué compromisos de naturaleza política y organizativa tiene adquirido el gobierno que preside Javier Fernández respecto a un hospital, el Hospital de Jarrio, que cubre el occidente de Asturias, que dada la orografía y la composición que tiene nuestra comunidad autónoma, nos parece absolutamente indispensable mantener los dos pilares básicos en el área sanitaria, tanto en la zona oriental como en la zona occidental? La semana pasada preguntábamos por el Hospital Grande Covián y, por tanto, el oriente de Asturias, y esta semana queremos saber y conocer de forma directa y detallada las prioridades que el consejero de Sanidad, el gobierno de Javier Fernández, tiene respecto a el hospital de Jarrio. Nos tememos lo peor y por eso queremos poner la lupa de aumento sobre este hospital, donde usuarios y profesionales nos trasladan al Grupo Parlamentario Popular que existe una fusión encubierta, que están recortándose prestaciones y servicios y, por tanto, que se está haciendo en voz baja lo que no se reconoce en voz alta. Por esa razón, nos parece importantísimo y, desde luego, saben y conocen que le damos absoluta prioridad a la educación y a las cuestiones de naturaleza sanitaria, porque Asturias no solamente, hay que decirlo en los discursos, que es una región altamente envejecida, sino que el envejecimiento de nuestra población lleva naturalmente aparejada unas prestaciones en el ámbito farmacéutico, en el ámbito asistencial y también en el ámbito de intervenciones quirúrgicas y sanitarias mucho más elevado que si tuviésemos una región menos envejecida.
Quieren conocer, por lo tanto, compromisos con el Hospital de Jarrio y denuncian una fusión encubierta. Esto lo ha dicho esta misma mañana la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, cuando terminaba la Junta de Portavoces del Parlamento Regional. Vamos a seguir en el occidente asturiano hablando de plazas residenciales para mayores de este año, porque la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha visitado este sábado a Boal. En concreto, ha ido a celebrar el primer aniversario de la residencia municipal de Boal y ha hablado sobre la creación de nuevas plazas para mayores en este año 2017 y también del compromiso del gobierno asturiano en la protección a los más mayores en Asturias. Escuchamos a Pilar Varela.
Es un gobierno que en el presupuesto dedica más del 70% del presupuesto, o sea, de cada 100 euros que tiene Asturias, 70 los dedica o a sanidad, que es cuidarnos a todos, nuestra salud, o a educación, que es hacer, pues eso, escribir, aprender, andar por el mundo, nuestros niños y nuestras niñas, y a los servicios sociales, a la protección social. Entonces, las cosas se demuestran así, haciéndolas. Tú, alguien, cuando te habla, es muy importante, ¿verdad? Sí, vale, eso que es importante, a ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? A eso que dices que es muy importante, ¿cuánto dinero dedicas? Y os digo que en el caso de Asturias y del gobierno que en este momento preside Javier Fernández, el 70%...
Ahí quedan las declaraciones de la consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado. Indican que gestionan actualmente 5.337 puestos, que 243 de ellos están concertados con los ayuntamientos. Y la titular recordaba que si bien este nuevo centro, que cumple un año, como decimos, el de Boal, es de titularidad municipal, la consejería tiene concertadas 13 plazas, la mitad más una de las disponibles, en consonancia con los acuerdos que el Ejecutivo Autonómico adopta con los concejos y que ponen en marcha equipamientos de este tipo, a lo que abonan un precio fijo por puesto. Ha destacado la importancia del trabajo coordinado entre el Gobierno de Asturias y ayuntamientos para poder ofrecer esos servicios de proximidad que permiten a los mayores permanecer en su entorno. Y luego también hablaba de la creación de nuevas plazas, residenciales en el resto del Principado Astur.
Mira, abuela, viene ¿Vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
26 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a escuchar al alcalde de Burela, Alfredo Llano, hablándonos de ese convenio que ha firmado con Espina y Delfín para que no corten el agua a las familias que tienen dificultad a la hora de afrontar los recibos.
Básicamente, lo que se trata es de agrandar un poco o que foi o noso regulamento que aprobamos recentemente con respecto ás emerxencias sociais que vamos a ter esa posibilidad con ese servicio aquí en Burela. Bueno, do que se trata o convenio básicamente é de favorecer a aquelas personas que soliciten por a emerxencia social algún tipo de axuda para poder pagar a auga nun momento de apuro, nun momento de problemática. Bueno, pues a través de esos servicios sociales tratarían de hacer a petición, y esa petición nosotros faríamos ya saber también a Espina, para que a Espina de Fin, para que tuviese eso en cuenta y no actuase de oficio cuando hay alguien, un impago o alguna circunstancia. Ya avisaríamos nosotros para que no se iniciara ningún procedimiento de corte o cualquier circunstancia de este estilo, ¿no? Aquí lo que se trata básicamente es de amosar la solidaridad tanto do concello como da empresa concesionaria, no aspecto de que queremos beneficiar e mellorar este servicio, desde logo a axudar a aquela xente que en algún momento pode necesitarlo. Vamos a facelo desde logo a través dos servicios sociais do concello, a través deste regulamento que ampara a emerxencia social, pero tamén queríamos que a empresa concesionaria fose consciente e botase a súa man neste aspecto. Desde logo que así o vai a facer. Vai a facelo desde detección, por exemplo, se a empresa detecta que algún veciño por alguna razón non pode acometer o pago, pois xa se faría anuncio ao concello, e o concello, pois bueno, trataríamos de contactar con esa persona, e desde logo non fará ninguna cuestión que implique abrir ningún tipo de expediente mentras non se fale co concello e o concello actúe e faga axuda que realmente requira esas personas que poden estar con algún apuro para poder pagar agua a final de mes. Bueno, básicamente o que quero dicir é que de algún xeito queremos abrir o campo, queremos facer a maior apertura para que seja conhecedora tanto a concesionaria como aos veciños en xeral deste aspecto de que nosotros estamos tramitando desde o concello con este novo regulamento da emerxencia social, que as persoas que sexan de algún xeito beneficiarias da emerxencia social poidan estar tranquila no aspecto de que non vai haber ningún procedimento, ninguna cuestión que implique unha apertura de algún expediente, que vamos tratar de darle axuda directa ás persoas que soliciten por emerxencia social ou pagar o recibo da auga, que lle vamos dar axuda directa para que poida fazer efectiva pues no recibo de cada mes.
Para que no anden con el agua al cuello y, bueno, que no se les corte al fin y al cabo, aunque valga el símil ahí con el agua. Espina y Delfín, el ayuntamiento que han firmado ese convenio. Ya pasan 30 minutos de la una del mediodía y vamos a cambiar de términos en estos momentos y vamos a pasarnos al mundo deportivo. Nos detalla la actualidad de la jornada y también del fin de semana Miguel Fuentén.
Pequeña decisión para el Viveiro ante el Betanzos, es 1-1 y 2 puntos que vuelan para dejar a los vivarienses a 8 puntos del ascenso directo. Se esperaba más en este partido para los de la ciudad del Andro, con una primera parte con mucho centrocampismo y un Betanzos que ha decidido esperar en su parcela para salir a la contra. Pese a todo, los de Germán Amil se han adelantado en el marcador una vez sobrepasada la media hora de juego, resultado con el que llegaban al descanso. En la segunda mitad, un error defensivo ha permitido el gol del empate. Tocaba sufrir hasta el final y crearon un par de ocasiones sin encontrar el fruto deseado. Mejor le fue el Ribadeo FC con una victoria 2-1 ante la Sarriana. Los goles llegaron en el primer cuarto de hora de partido, adelantándose los locales en el minuto 1 de juego. Empata el Ribadeo de penalti y anota el gol de la victoria a los 17 minutos de juego. El equipo mareñano ha dispuesto de alguna ocasión más para marcar, pero el balón no quiso entrar. La próxima jornada, el Viveiro viaja a Arteixo y el Ribadeo recibe al Mugardos. Sobre el papel, los dos mariñanos son favoritos a sumar los puntos, pero hay que jugar. El Burela Fútbol Sala Femenino arrancaba un punto en la cancha del Alcorcón, 2-2. Las jugadoras mariñanas se adelantaron en dos ocasiones, la primera a los 3 minutos de partido, sin que las locales lograsen empatar hasta el minuto 30 de juego. En los últimos minutos, el Burela juega con portera jugadora y anota el segundo. segundo, obligando a las mariñanas, a las madrileñas, perdón, a intentarlo también con jugado de 5 y logrando el gol del empate. Ahora, descanso de una semana hasta el día 4 de marzo, no vuelven a la competición y será en casa ante el Majadahonda. Seguro que este pequeño descanso va a servir para recuperar a jugadoras que están cargadas de partidos y también las que arrastran lesiones. Peor le fue el Burela Fútbol Sala ante el Jaén 2-4 en un partido que se ha puesto por delante en el marcador el equipo mariñano, pero los errores han permitido al Jaén dar la vuelta al partido, no sin sufrir en los últimos minutos cuando el Burela casi anota el tercero. El partido prometía, con un ritmo alto por parte de ambos conjuntos que presionaban con eficacia a su rival y no lo permitían ocasiones. Fue Elder quien, con un potente zurdazo, abre el marcador. Alegría que duró 6 minutos hasta que llega el empate de los andaluces y se ponen por delante poco más tarde. Al descanso llegan con el 1-2 en el Luminoso. En la segunda parte, más de lo mismo, incluso con juego de 5 por parte del equipo de Tomás de Dios, que no dio resultado. Los goles llegaban de parte de los andaluces. Tomás de Dios.
Felicitar a Jaén porque ha aprovechado bien nuestros errores, en los momentos del partido los ha sabido manejar, hemos visto que la última fase del partido han marcado los tiempos, bueno, nosotros queríamos acelerarlo y ellos desacelerarlo, es normal, forma parte del juego, y bueno, y lo que os he dicho, el equipo ha corrido, hemos luchado, hemos querido y al final no hemos podido, por lo tanto estamos jodidos, nos va a tocar sufrir, pero estamos en el camino y vamos a trabajar para sacarlo adelante y para sacar provecho de situaciones y sobre todo para merecer que los partidos se pongan de cara para nosotros y para eso hay que provocarlo, como lo hemos provocado hoy. Hemos arriesgado y no hemos obtenido resultado.
Ya toca trabajar de cara al próximo sábado que viajan a Peñíscola, un equipo que se encuentra en la zona de playoff con 39 puntos. Por su parte, el Xove Fútbol Sala sumó 3 puntos ante todo un Zamora. El Club Balonmano Viveiro gana con claridad 46-20 al Chapela, un partido que al descanso ya estaba muy encarrilado con el 24-12. Y en el mundo de la canasta, en baloncesto femenino, el Burela, en esta ocasión, viajaba a Coruña para enfrentarse a La Salle, regresó con una derrota, 68-41. Finalizó la primera fase en cuanto al Lourenzá en la segunda división femenina. Lo han hecho con una victoria en el derbi frente al Castro, 53-34. También finalizó la primera fase en la segunda división masculina, con derrota de los dos equipos. El Viveiro en Betanzos, 52-49. Y el Celtas Foz en su propia cancha frente al Maristas por un 65-80.
Solras, su gasolinera de calidad en Figueras, Castropol, Autovía A8, salida 504. Solras le da la mejor calidad, más rendimiento al mejor precio. Cuide el motor de su coche repostando en Solras, abierto de 6 de la mañana a 11 de la noche. Solras le da más. Figueras, Castropol.
Si vas a preparar la comunión de tu hijo o hija, pásate por Menfer en Ribadeo, porque tenemos un amplio surtido de trajes y vestidos para ese día tan especial. Ven a visitarnos y podrás elegir entre una gran variedad de modelos de diferentes marcas y estilos para niña y niño. Además, en Menfer Ribadeo tenemos de todo para tu bebé, ropa infantil, lencería, zapatería, artículos de viaje y mucho más. Menfer está en la calle José Vicente Pérez Martínez, número 7, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
35 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar ahora de actividad municipal en el Ayuntamiento de Foz. Por una parte vamos a escuchar a la Plataforma de Futuro y por la otra vamos a escuchar al Partido Socialista. A la Plataforma de Futuro, porque presentan una moción para el próximo pleno de la corporación en la que solicitan pues un área de esparcimiento y un parque infantil en la zona de Espiñeira. Resulta que dentro de lo que es el envejecimiento poblacional, que es muy grande, ya lo sabemos todos, pues es un barrio en el que todavía hay bastantes nacimientos de niños, así que lo que solicitan desde la plataforma es una recomendación o una solicitud que han venido realizando los vecinos últimamente, y es que se pongan unos columpios para los niños, para los más pequeños, y también piden que se pongan unos aparatos de gimnasia para los mayores. Esta es la moción que presenta la Plataforma de Futuro, y luego vamos a escuchar también al Partido Socialista hablando del tema del IBI. Hay todavía muchas dudas relacionadas con el recibo del IBI y consideran que no es tanto el oro como reluce como lo estaría vendiendo el equipo de gobierno. Lo contamos enseguida, después de esta pausa.
ConstruDeco ofrece las últimas novedades en mobiliario de cocina. Encontrarás los mejores productos y adaptamos el presupuesto a lo que estás buscando. Te realizamos un proyecto virtual de tu cocina para que veas cómo te va a quedar la obra antes de empezar sin ningún tipo de compromiso. Visita nuestras exposiciones y siente cómo funcionan y cómo son nuestras cocinas. Observa hasta el último detalle. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
Con mi cuerpo negro.
Preparativos para el carnaval que ya está llegando. Pues en Gran Bazar Zan, en Ribadeo, puedes encontrar todo aquello que necesites. En Gran Bazar Zan tenemos gran variedad de artículos para que te vayas preparando para los carnavales. Contamos con dos plantas, disponemos de ascensor y de escaleras. Gran Bazar Zan, ven y lo comprobarás. Estamos en la carretera general de Ribadeo, zona comercial de Vilar, dirección Barreiros, pasando el Eroski y el Mercadona. Visita nuestro Facebook, Gran Bazar Zan.
37 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar, por lo tanto, de Foz, como hemos adelantado, la moción que presenta la plataforma de futuro para el próximo pleno, que es este jueves ya.
Una de las mociones que vaya a presentar para debatir, para intentar que se apruebe, que se lleve a cabo, es relacionada sobre el barrio de Espiñeira, en la parroquia de Vilaronte, para la construcción de una zona de esparcimiento nesta zoa, precisamente, concretamente, no que é conocido como a Feira da Espiñeira, non? Un grupo de veciños se puxeron en contacto nos últimos tempos con nós para pedirnos a posibilidade de que nesta zoa, na zoa da Espiñeira, como dicía anteriormente, se construía unha zoa de esparcemento que consistiría nun pequeniño parque para os nenos que ali viven habitualmente. Máis tamén hai que dicir que durante o fin de semana é unha zoa que numerosas familias ven incrementada a presencia con netos que veñen ver os abuelos, non? E ao mesmo tempo nesta zoa pois tamén se transmitían a necesidade de se podía ser pois tamén construir o que sería na mesma zoa do parque infantil pois ao lado pois unha zoa para as persoas maiores para que pasaran ali os ratos polas tardes con os elementos de mantemento para facer ginasia, como hai noutros sitios do noso concello, non? Por iso, a moción que vamos a presentar o xoves, esperemos que saia adiante, que despois o goberno do Partido Popular, do Concello de Foz, a execute, consiste en instar o equipo de goberno ao equipamento no barrio de Espiñeira, máis concretamente na feira de Espiñeira, pois dunha zona de esparcemento que conte con un pequeno parque infantil para os nenos e con os aparellos de xinaxia para as persoas maiores.
Moción que lleva a la plataforma de futuro. Ahora vamos a escuchar al responsable del Partido Socialista, al concejal Chema Linares, sobre el asunto del IBI. Señala que hay mucha incertidumbre todavía entre la población con el asunto de la bonificación de los recibos.
En principio hay mucha confusión en Foz acerca de la bonificación, ¿no? De si hay que aplicarla, hay que solicitarla y no hay que solicitarla, ¿no? Incluso en la página del Concello la confusión también es evidente. Entonces nosotros lo que venimos a decir, para dejar clara de una vez la cuestión, es que quien ya lo tenga domiciliado, pues ya se le va a aplicar sin más esa bonificación del 5% que pidió el Partido Socialista, ¿no? Quien no lo tenga domiciliado, pues tiene hasta finales de este mes para solicitarlo, pero a pesar de que no lo solicite ahora, pues podrá solicitarlo el año que viene y siempre en un futuro se le puede aplicar. Lo que no estamos de acuerdo es con las manifestaciones que hace el señor alcalde, incluso en la página del Concello, afirmando que este año pues va a haber una bajada importante para los vecinos, porque nosotros planteamos una bajada del tipo de gravamen de un 0,40, que al final no salió, porque el acuerdo que se llegó fue a un 0,52 después de una serie de negociaciones en las que Foz Plataforma de Futuro pues se decantó por ese 0,52 y nosotros no tuvimos más remedio que aceptar ese porcentaje para que pues los vecinos para este año pues se haya una pequeña rebaja. Sin embargo, ya llevamos 4 años de subidas consecutivas de un 12% que solicitó el señor alcalde y el equipo de gobierno del Partido Popular y ha sido una subida acumulada de más de un 50%, ¿no? Con lo cual los vecinos, a pesar de esta bajada, pues la subida en estos 4 años ha sido espectacular. Por eso consideramos que no debemos de estar satisfechos y que tenemos que seguir luchando para seguir bajando un poco la contribución a los vecinos. De hecho, hace poco en la prensa, salía como los alcaldes de gallegos, a través de la FEGAN, solicitaban a Montoro pues que revisara los valores catastrales de las viviendas para situarlos en la posición adecuada, no en la valoración adecuada. ¿Por qué? Porque consideran que estas subidas que ellos pueden hacer, porque así se lo permite la ley, son totalmente injustas, desproporcionadas, se basan en una subida lineal de todos los inmuebles, sin tener en cuenta pues en qué situación se encuentran, cuál es su antigüedad, si una zona ha subido de valor y otra no. Es decir, no tienen en cuenta todas estas circunstancias, ¿no? Porque nos están dando un poco la razón al Partido Socialista de Foz al haber presentado una moción precisamente para esto, para que se revisen los valores catastrales y, mientras tanto, pues se baje el tipo de gravamen para que los vecinos por lo menos no tengan tanta dificultad económica, ¿no?
Bueno, ahí quedan las declaraciones de Txema Linares del Partido Socialista sobre el tema de los recibos del IBI. Vamos a hablar de otros asuntos también destacar relacionado con Foz, aunque ya no con la actividad política y sí con la actividad del entroido, que ya se pueden ir presentando las coplas para el Touporroutou, que se va a celebrar el próximo fin de semana, el próximo domingo 26 de febrero, a partir de las 9 de la noche en la Casa de Cultura Poeta Manuel María de Foz, una nueva edición del clásico Touporroutou. Es una de las citas importantes del entroido focego. Como en años anteriores, van a contar con la participación de Tono Alonso y del grupo de Pandeirete Iras de Subela. La asociación Apombado Arco organiza ese Touporroutou e invita a todos los vecinos a colaborar con la actividad, que agudicen ahí el ingenio, que se estrujen los sesos y que, bueno, pues que hagan esas coplas tan divertidas, críticas, pero también divertidas al mismo tiempo. Al fin y al cabo, es carnaval. Indican que el éxito y la continuidad del Touporroutou depende de la participación vecinal, por lo que solicitan a todo el mundo, a todos los focenses, su apoyo y su ayuda, elaborando coplas y cánticas sobre los temas que consideren de interés, a fin de que esta actividad sea realmente una auténtica crónica de la vida social de Foz a lo largo de este último año. Domingo 26 de febrero, 9 de la noche, Casa de Cultura Poeta Manuel María, la nueva edición del Touporroutou, y se anima a todo el mundo a participar en el mismo, un clásico también del antroido de Foz. Pasan 43 minutos de la una del mediodía, hacemos un alto en el camino y hablamos del mundo de la pesca.
¿Buscas trabajo? ¿Quieres asegurar tu futuro? No lo pienses más. Seguridad privada. Título oficial de guarda de campo, caza y pesca. Vigilante de seguridad y escolta privado. Convocatorias inmediatas. Horarios compatibles con jornada laboral. Si quieres trabajar, decídete. Hazte guarda de campo, caza y pesca o vigilante de seguridad y escolta. Para más información, llama a Academia Mariña. Centro Oficial de Seguridad Privada. Teléfono 982-585098. Cuando el buscar trabajo es decisión tuya, no te quedes en casa, busca.
La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, es decir, del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez, ha mantenido una reunión esta mañana con el secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura de Madrid, con Alberto López Asenjo, y han hablado de muchos asuntos relacionados con la flota asturiana. Por ejemplo, al salir de la reunión, la consejera ha señalado que ha insistido en que el reparto no estaba bien hecho por parte del Ministerio y que se tiene que realizar ese reparto bien, pero no de una forma unilateral, sino que hay que contar con todo el mundo. No puede ocurrir que en una pesquería los asturianos salgan unos cuantos días y en el País Vasco, por ejemplo, tengan muchos más días para la misma pesquería, y ha vuelto a recordar esas sentencias judiciales que les han dado la razón a Asturias con el tema, por ejemplo, de la sarda. Vamos a escuchar a la consejera, a María Jesús Álvarez.
Por plantear la cuestión en todos sus términos, es cierto que es un defecto de forma, sin embargo, la sentencia lo que declara es nulo de pleno derecho esa resolución de la Dirección de Pesca. Por lo tanto, nosotros creemos que hay base suficiente para el planteamiento de ese resarcimiento, ¿no? Que en todo caso sería un paso en la dirección de reconocer que la situación actual es excesivamente desequilibrada, ¿no? Siempre ponemos los mismos ejemplos. Si en Asturias un barco puede destinar o destina a la pesquería de la sarda 11 días, en el País Vasco un barco de similares características destina 80. Ocho veces más. Esto quiere decir que, con independencia de los informes sociales y económicos que podamos, de los que deberemos disponer, sin ninguna duda, es evidente que el planteamiento es de un desequilibrio muy importante, ¿no? Y si además sobran, como sobraron el año pasado, 1.000 toneladas, pues se pone de manifiesto que el reparto no está bien hecho.
Ahí queda que el reparto no está bien hecho y ha destacado también la importancia de que se mejore ese reparto en las pesquerías y no pase como con el tema de la merluza.
Nosotros creemos que debería plantearse una revisión del reparto entre diferentes oficios de pesca para que pueda ser más equilibrado y para que efectivamente la flota artesanal, que destina una parte muy importante de su esfuerzo a la pesquería de la merluza, pueda realizarlo de forma ordenada, sin insuficiencia de cuota y sin tener que solicitar consumir cuota del año siguiente cuando se le acaba la del año en curso. En todo caso, hemos visto que también es muy importante para la gestión de la pesca en general que dispongamos de mejores herramientas de comunicación, de información en tiempo real.
Estamos escuchando a María Jesús Álvarez, la consejera de Pesca del Principado de Asturias, después de la reunión que ha mantenido esta misma mañana con el secretario general de Pesca del Ministerio, con Alberto Asenjo, Alberto López Asenjo. Ya para finalizar, ha señalado que lo que tiene que haber es más cooperación con el Ministerio, que no pueden tomar las decisiones de forma unilateral.
Por lo tanto, nosotros vamos a insistir en la necesidad de abordarlo. Evidentemente, es lo que tiene que ver con el reparto. Y con los criterios de reparto, pues no se puede hacer de forma unilateral, ni Asturias lo pretende. Todo lo contrario, pretendemos hacerlo en un marco de cooperación con el Ministerio, pero sin olvidar el punto de partida, ¿no? Un punto de partida que, desde luego, pone de manifiesto de forma muy clara ese desequilibrio.
Ahí quedan las conclusiones después de esa cita, después de esa reunión. Y hay que hablar de Espomar, porque este año se celebra la Feria de Espomar. Ya saben que es bienal, un año sí, un año no, la feria, pero luego las jornadas y demás sí que se organizan anualmente. En este día de hoy, la comisión organizadora de Espomar va a reunirse a las 7 de la tarde en la sala de juntas de la propia fundación, y encima de la mesa están los preparativos de la Feria Monográfica Pesquera, que se celebra en este mes de mayo. Nos va a hablar de ello, de la reunión, el presidente de Espomar, que al mismo tiempo es el alcalde de Burela, Alfredo Llano.
Para ir tratando esos temas que son importantes para esta exposición que va a haber en el mes de mayo. Bueno, ahí vamos a tratar temas sobre todo de organizar, de contrastar cuántos expositores hay confirmados, cómo va a ser las jornadas técnicas, cómo va a ser un encuentro empresarial. Vamos a ir organizando ya todo pensando en esta nueva edición, que consideramos que es muy importante tanto para el mundo del mar como de la pesca, pero también es muy importante para Burela, para la comarca de la Mariña. Así que hoy, reuniremos a la comisión, ya digo, a partir de las 7 de la tarde, para ir confeccionando y mirando ya todos los pormenores que corresponden a una feria de esta índole, de esta importancia tan grande que tenga para todos nosotros.
Reunión a las 7 de la tarde de la Comisión de Espomar para ver qué temas se tratan y qué asuntos se organizan con la celebración de la feria en el mes de mayo. Tiene lugar este año. Más reuniones. El otro día, diputados del Partido Popular, el diputado a nivel nacional, Jaime Diolano, y también el diputado a nivel regional, Daniel Vega, se reunían con APSA, con la Organización de Productores Pesqueros y también con la Cofradía de Pescadores de Burela. Querían saber cuáles son los principales problemas con los que tiene que luchar el sector pesquero en nuestra provincia. Entre ellos el Brexit, el tema del Brexit que les trae de cabeza, o también el asunto de los descartes. Y luego pues les transmitían también las iniciativas parlamentarias que han defendido desde el PP. Vamos a escuchar a Daniel Vega, portavoz del Partido Popular, diputado popular.
Estuvimos tanto con APSA como na Organización de Productores Pesqueiros, tanto tamén nas cofradías, aquí no Parlamento de Galicia tratamos dúas proposicións non de lei, unha que fala das distintas comunicacións das notas de venda para evitar incorrer na sobrepesca. Esta é unha demanda que sale do propio sector. Concretamente, nunhas conferencias que tiveron lugar en Burela, falan deste tema das comunicacións, porque é verdade que as comunicacións chegaban ao mellor despois de, bueno, das 3 da tarde, e non había unha comunicación perfecta entre o sector e o ministerio, e ora isto vai ser regular, e así ningún mariñeiro, ningún pescador vai a incorrer en sobrepesca, que iso podía traer multas e consecuencias negativas. Creo que esta proposición que demanda o sector e trae ao Parlamento o Partido Popular foi positiva para eles mesmos. E tamén, pois, a creación dunha lista de referencia, para que me comprendan, o sector sabe perfectamente, de algo similar a que existe xa na flota do Bonito. Bueno, pois esas embarcacións que amosen con carácter previo o interese en participar nas distintas pesquerías, pois dentro dun plan de xestión do caladoiro nacional cantábrico noroeste, e de xeito, desde ese xeito, digamos, millorar a xestión das distintas campañas. Bueno, pois eu creo que dúas proposicións non de lei que venen ao Parlamento de Galicia, da mau do sector, para o sector, e eu creo que coa reflexión previa entre o sector e o Partido Popular, bueno, pois saliron adiante con apoio por parte do Partido Popular e de algúns membros tamén da oposición. Eu creo que o que está facendo o diputado nacional Jaime Dolano e este humilde servidor, que escoitar, vamos seguir achegándonos a distintos sectores. Tamén estivemos no porto de Celeiro fai uns días, vamos agora a tocar outros sectores, tamén vamos a actuar e estar na política social. Creo que é positivo tocar terra.
Pues ahí quedan las declaraciones, conclusiones de lo que les transmitían el otro día en la reunión que mantuvieron con el sector pesquero, y seguirán manteniendo reuniones con el sector pesquero para intentar mejorar en la medida de lo posible. Pasan 52 minutos de la una del mediodía, vamos, que nos quedan 8. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
Vuelta a la rutina, vuelta al cole y vuelta al ahorro en las rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. Ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso de exposición. Precios pequeños para muebles muy grandes. Muebles Toal. Calidad, fabricación propia y nos adaptamos a tus necesidades, gustos y medidas. Ven a visitarnos en Xove Avenida Diputación 20 y en Ribadeo Avenida de Asturias 2. Muebles Toal. Web www.mueblestoal.com y Facebook.
Se queres gozar do entroido o grande, ven a Foz.
O sábado 25 de febreiro a partir das 5 da tarde celebrarase o tradicional e espectacular desfile que chega a súa 36 edición e repartirá 7.000 euros en premios.
E ademais haberá pregón, concurso de coplas, bailes para adultos e para nenos, queimado entroido.
Todo isto e moito máis no entroido de Foz ata o 3 de marzo. Ven e pasaralo en grande.
El entroido de Foz hasta el 3 de marzo y arrancando este próximo sábado con ese desfile. No es que haya arrancado este sábado, sino que ya arrancaba el otro día con la cena de coronación de la reina. Pero bueno, los actos grandes vienen a partir de ahora. El viernes nos vamos a Foz a hacer nosotros el programa. Costa Viva se va a hacer desde el edificio del Cenima de Foz, donde por cierto está la exposición con trajes de carnaval. De anteriores carnavales siempre merece la pena verlos. Así que nosotros haremos un especial del entroido de Foz el próximo viernes. Ya saben, desde la 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde. Y desde el edificio del Cenima. Ahora vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a hablar de educación, de la escuela infantil de Cervo, porque el ayuntamiento acaba de renovar y de incrementar el equipamiento de la escuela infantil, que siempre viene bien. Se ha cambiado parte del mobiliario, se ha reformado la cocina, se han instalado unos estores y también un espejo infantil. El alcalde ha señalado que los usuarios y el personal del centro cuentan ahora con mejores instalaciones. Escuchamos a Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo vimos de renovar y también de incrementar el equipamiento da escuela infantil, que está ubicada na Casa do Mar de San Ciprián. Tratouse basicamente de mobiliario novo para este centro. Unha escola infantil da que temos que destacar o bon funcionamento deste servicio público. Un servicio público que a día de hoxe conta con 39 usuarios, pequenos de entre 0 a 3 anos, e que o cadro de personal traballando en esta escola infantil está formado por 5 mestres en educación infantil e 2 técnicos desta mesma materia, e ademais tamén temos 3 becarios que son froito dun convenio que ten este concello coa Universidade de Santiago de Compostela, que ao mesmo tempo que estas personas pues, reciben formación práctica, tamén contribuyen dun xeito moi positivo a reforzar o servicio municipal. Para nós é unha prioridade a prestación de servicios públicos con maior calidade posible. E con este novo investimento na Escola Infantil de San Ciprián, o que pretendemos é precisamente dotar tanto aos usuarios como ao personal do centro dunhas instalacións que esteñan na mellor das condicións para que poidan desenvolver o seu traballo con garantías e tamén para que redunda no benestar de cada un dos pequenos matriculados e das súas familias. unha escola infantil na que desde o Concello de Cervo levamos invertido máis de 160.000 euros en estes dous últimos anos, tendo en conta claramente que a primeira gran aposta que se fixo nestes dous anos foi o seu traslado desde a súa ubicación antigua hasta ahora que está ubicada no centro do pobo de San Ciprián.
Ahí tenemos las declaraciones del alcalde de Cervo sobre esa mejora del equipamiento de la escuela infantil, y hablamos también ahora de otros asuntos relacionados con la cultura, en el Ayuntamiento de Burela, porque mañana a las 12 del mediodía va a ser cuando se cuelgue una pancarta en el Ayuntamiento conmemorativa del 180 aniversario del nacimiento de la escritora gallega Rosalía de Castro. El homenaje del Ayuntamiento de Burela a Rosalía terminará con actividades que se van a desarrollar el próximo viernes día 24 de febrero y que nos cuenta el concejal de Cultura, José Díaz.
Mañana aquí en el Concello vamos a colgar la pancarta que tenemos hecha y preparada para celebrar un poco la semana del 180 aniversario del nacimiento de una de las poetas y escritoras referente de la literatura gallega, ¿no? Y además no solo como la parte literaria, sino también lo que representa Rosalía para Galicia, ¿no? Entonces ya el año pasado hicimos un homenaje, y este año mañana, insisto, a las 12 de la mañana colgaremos aquí en la fachada del concello esa pancarta que hace un poco de recuerdo de Rosalía, con uno de sus poemas más conocidos y más universales, aparte de un poco su foto, ¿no? Y un poco de su historia. Eso será a las 12 de la mañana aquí en la Plaza del Concello. Haremos esa colgada de esa pancarta, ¿no? A la que invitamos pues a todos los colectivos y vecinos del Concello a estar presentes en ese momento, ¿no? Que va a estar colgada durante toda esta semana. El viernes sería el 24 de febrero, que es cuando sería el nacimiento de Rosalía de Castro, el 24 de febrero de 1837. Y ese sería un poco el primer acto, ¿no? De los que demás cosas que se harán, que ya comentaremos más en días posteriores, que las haremos el viernes por la mañana aquí.
Mañana primero se cuelga la pancarta del Ayuntamiento a las 12 del mediodía y el viernes los actos en homenaje a Rosalía. Luego tenemos más actividad cultural también. Mañana martes se pone a la venta anticipada las entradas para asistir a El Show de los Payasos, con el que arranca el programa de actividades del Entroido en Burela. José Díaz recuerda que el lunes 27 de febrero está dedicado a los niños. Y luego el Ayuntamiento tiene ya en la calle 500 ejemplares editados con los trabajados ganadores y finalistas del certamen literario de Contos Don Adal. 500 están ya en la calle. Eso lo seguiremos contando a lo largo de los próximos espacios informativos.
Viver Pladur, tu empresa de reformas en la Mariña Lucense. Viver Pladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viver Pladur, 698-140686. 698-140686. Pídanos presupuesto sin compromiso. viverpladur@gmail.com.
¿Necesitas espacio para trabajar o almacén? Multitrasteros alquila locales acondicionados para oficinas y almacenes destinados a empresas o particulares de 8 a 600 metros cuadrados y con precios muy ajustados. Multitrasteros está en el Parque Empresarial de Ribadeo, junto a la Autovía del Cantábrico. Cuenta con avanzados sistemas de seguridad, fácil aparcamiento y servicio de carga y descarga. Para más información, ven al Polígono Industrial de Ribadeo. Visita la web multitrasteros.com o llama al teléfono 982 123 901. Multitrasteros, precios especiales para autónomos y empresas.
Se acaba Costa Viva, en un ratito seguimos a las 2:20 del mediodía en la costa y les hablamos también del Depo Emprego de la Diputación Provincial.